Permíteme orar y vamos a orar y pedir que Dios nos hable a través de este mensaje. Y ora conmigo, ¿ok? Pídele, quiero que pidas esto. Pídele a Dios que hable a tu vida en este momento, ¿ok? Yo voy a apoyar tu oración, pero yo quiero que tú ores y le digas, Espíritu Santo, habla mi vida en este momento, ¿ok? Padre, estamos aquí, Señor, porque queremos escucharte, porque creemos en ti o porque alguien nos invitó. Pero al final queremos recibir de ti, Señor. Entonces te pedimos, Dios, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra en el día de hoy. Y te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí. En tu nombre, Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte de corazones vacíos. Y hace 24 años, wow, hace 24 años, yo tenía 15 años. Y so ya ahí súmale y réstale y multiplícale y vas a saber mi edad. Ok, so hace 24 años yo tenía 15 años. Y a los 15 años mi vida se trataba de esto, se trataba de la natación. Era mi mejor momento ese año, era mi mejor momento en la natación. Había logrado rankearme en mi categoría en número uno en los 100 metros pechos. Y tenía un tiempo de 1 minuto 12, que quizás eso para ti no significa nada, pero para mí significaba mucho. Estamos hablando de 1998, fueron 2 años después, creo que la Olimpiada en Atlanta fueron en el 96, fueron 2 años después de la Olimpiada. So para mí esa era mi visión, era, hey, yo quiero nadar, quiero entrar a las Olimpiadas, quiero participar en las Olimpiadas, quiero involucrarme en eso. So, la natación era lo que me estaba dedicando y era, a mí no me interesaba la escuela, no estudiaba realmente, no es un buen ejemplo, pero la verdad no estudiaba. Yo no entiendo cómo pasaba las clases, nada más sé que yo sí prestaba mucha atención y me iba bien, okay, excepto cuando me tocó francés. Y creo que fue química, esas dos fueron las que sí tuve que estudiar. Pero pasaba, y mi enfoque era el nadar, Recuerdo que a los 15 años mi mamá me llevaba temprano, creo que eran las 5, era temprano, tenía que llegar a la piscina, y nadaba 1 hora y media, salía para llegar a las 7:30 a la escuela de la mañana, y mi escuela era doble turno. Aquellos que me escuchan de Panamá, estaba en Elija, y iba del turno de 7:30 como a 12. Luego teníamos un break de 2 horas, íbamos a la casa, comíamos, veía algo de televisión y me pasaba a buscar el busito o el colegial, como le quieran llamar, y regresaba por otras 3 horas más a la escuela. ¿Okay? Saliendo de esas 3 horas, iba otra vez a la piscina, ahora sí, a nadar 2 horas más. Y ese era lo que a mí me gustaba, es lo que me encantaba hacer a los 15 años. Hoy día, hace unas 2 semanas, volví a empezar a nadar. Pero no es lo mismo, mi cuerpo es muy diferente. Pero era lo que yo hacía a los 15 años. Recuerdo que asistía a la iglesia desde pequeño. La iglesia que asistía en Panamá es Casa de Oración Cristiana. Y era una iglesia donde, hey, aprendí a conocer a algo acerca de Dios. Pero antes de los 15 años, no me relacionaba con Dios para nada. Asistía a la iglesia. Pero pasó algo. Okay, era en el tiempo de febrero, era creo que entre el 20 al 20 y tanto de febrero, en ese año, en el 1998, hace 24 años, ocurrieron los carnavales en Panamá. Y normalmente en nuestra iglesia durante los carnavales siempre hacíamos un campamento, que era de toda la iglesia, no solamente los jóvenes, toda la iglesia estaba en campamento, los jóvenes nos quedábamos a dormir ahí. Los adultos regresaron a su casa, pero nosotros nos quedábamos a dormir en el campamento. Y teníamos ese campamento y el invitado especial para los jóvenes era Sixto Porras. Quizás algunos conozcan o sepan el nombre de Sixto Porras porque es el encargado de Enfoque a la Familia a nivel de Iberoamérica. Es creo que el presidente de Enfoque a la Familia. Y Sixto Porras era el predicador. Y yo no recuerdo la prédica del domingo, pero no recuerdo la prédica de ese día. Creo que fue un 24 de febrero del 98. Y solo recuerdo esto del mensaje de Sixto. Recuerdo que él dijo al final del mensaje, decía esto, decía, si quieres sentir el amor de Dios esta noche, pasa adelante. Y era en la Universidad Tecnológica de Panamá donde estaba ocurriendo el campamento y estábamos en las canchas de baloncesto. Y yo recuerdo bien esa noche y recuerdo esta noche que yo paso al frente y empiezo simplemente a llorar. Y empiezo a llorar porque realmente sentí el amor de Dios por primera vez en mi vida. Recuerdo Kevin Marshall, era el líder de jóvenes que me estaba guiando por ese tiempo. Y recuerdo que él nada más me abrazaba y oraba por mí y otros amigos me abrazaban y oraban por mí. Yo estaba simplemente llorando porque por primera vez experimentaba algo que nunca había experimentado. Y era ser amado. Y entiéndeme esto, ¿no? Porque vengo de una familia, mis papás están juntos, no están divorciados, pero aún así el ambiente familiar no me hacía sentir amado. Y no tiene nada que ver si mis padres eran buenos o malos, pero yo no sentía, era como que, no sé si te pasa que a veces estás en un lugar, pero sientes que no eres parte de ese lugar. Y no importa qué tanto buenas sean las personas contigo, no hace clic. Y yo me sentía así, me sentía en mi casa que no me sentía amado. Y no era porque no expresaban amor a mí, sino quizás porque no tenía la capacidad de recibir ese amor. Y recuerdo que estaba ahí, estaba yo desesperado por experimentar el amor de Dios. Lo había escuchado desde niño, había entendido el concepto, pero nunca se había vuelto real en mi vida como en ese 24 de febrero del 98, hace 24 años. Y recuerdo que por primera vez en mi vida, versículos que había escuchado, que había leído por muchos años, como Juan 3:16, que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y versículos como eso empezaron a tener sentido en mi vida. Y recuerdo que esa noche nada más como que empezaba a recordar esos versículos, y dije, Dios realmente me ama. Dios realmente me ama. Recuerdo que entendí de que esa noche de que Dios me amaba sin importar mi condición. Y entonces Romanos 5:8 empezó a tener sentido. Y que dice Romanos 5:8, pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y fue como que empezando todos esos versículos a agarrar sentido en mi vida. Y verás, esto es lo que yo sentía. A pesar que la natación era lo importante en mi vida, nunca me llenaba. Podía haber ganado muchas medallas. De hecho, mi mamá me las envió hace mucho tiempo y no sé qué hacer con eso porque ya eso no es importante para mí. En ese tiempo valía mucho esas medallas. Y son de plástico, o sea, si fuera que las pudieras ir al pawn shop y cambiarlas, pues valdría algo, ¿no? Pero ni siquiera hoy día emocionalmente significa algo para mí. Es un recuerdo bonito, pero me sentía vacío. Me sentía vacío. Me sentía vacío. Sentía de que mi corazón estaba vacío. Sentía que no había nada que alguien podría ofrecer a mí que lo pudiera llenar. Mira, yo no estoy hablando de que, yo, obviamente, por la vida de atleta no haces drogas, no me interesaban esas cosas. O sea, yo no puedo decirte que yo buscaba llenar ese corazón con algo así. Quizás era la natación lo que yo trataba de llenar ese vacío. Sin embargo, no lo llenó. So, recuerdo cuando en ese año, cuando me metí con Dios y empecé a sentir a Dios por primera vez, entonces la natación dejó de ser algo importante en mi vida. A punto que recuerdo que el momento que voy y hablo con mi entrenador porque le digo que quiero renunciar, que ya no quiero volver a nadar, me dice, pero es que yo te estaba buscando una beca para que vayas a estudiar a Estados Unidos. Y dije, pues vamos a quedarnos. No, me quedé un mes más y tuve que salir. Recuerdo que había un evento, un congreso de jóvenes que organizó la iglesia que se llamaba Cumbre de Vencedores. Creo que el pastor se llama David García, que invitaron. de Miami y ahí en el altar yo estaba en ese valle de decisión, tratando de decidir si me sigo en la natación o no, o si es, o qué hago. Y recuerdo las palabras de este pastor orando por mí, profetizando por mí, diciendo, deja todo lo que tienes, déjalo todo. Tiene 15 años, ¿qué es todo? Deja todo lo que tienes y sígueme porque voy a cuidar de ti. Y en ese momento decidí, ok, ya no más natación. De repente, mi papá, que no es cristiano, empiezo a preguntar sobre estudiar para ser ministro. Y recuerdo, al inicio mi papá dice que sí, y mi mamá, que era la cristiana, dijo no, Jesús, que no. Y mi papá me dijo esto, recuerdo muy bien lo que me dijo mi papá. Dijo, si quieres ser pobre pero feliz, conmigo está bien. Y no era como la imagen que todo el mundo deseaba, ser un ministro, porque se nos enseñaba de que para ser ministro, pues la expectativa es esto, pobreza o algo. Pero Dios me dijo que iba a cuidar de mí. ¿Se me explicó? So, cuando empiezo a ir a estudiar, empiezan a las escuelas a darme becas, ¿sabe por qué? Y nos costó menos de lo que costaría para otras personas. Y fue bueno, Dios proveyó. Mi papá pagó mis estudios. Y recuerdo eso, recuerdo de que Dios hasta el día de hoy ha cumplido su promesa de cuidarme. Pero recuerdo de que mi corazón estaba vacío. Y no sé si puedes empezar a recordar eso en tu vida. ¿Recuerdas ese momento cuando tu corazón estaba vacío? ¿Te has sentido así alguna vez que sientes que la vida no tiene sentido? ¿Recuerdas ese momento antes de conocer a Dios? Si ya lo conoces, o si no lo conoces, quizás ahora es tu momento. No lo tienes que recordar, es tu presente quizás hoy. Pero ¿recuerdas ese momento cuando no tenía sentido nada y que simplemente te sentías vacío y que simplemente tratabas de buscar algo, llenar y llenar, y nada llenaba eso? Quizás para un joven adolescente como yo, no era tan como para un adulto. Para un adulto es como ya más complicado porque dices, ya viví la vida o ya tengo estas responsabilidades. Y quizás aún te sientes vacío, pero no te das el tiempo para pensar de que tu corazón está vacío porque estás en automático y tienes que simplemente trabajar y pagar esas biles y hacer esas cosas y no tienes un tiempo para reconocer de que simplemente necesitas de Dios. Juan, primera de Juan 4:10 dice esto: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Puedes comprender eso? La verdad es que yo nunca supe que tenía el corazón vacío hasta que Dios lo llenó ese día en ese campamento de jóvenes. ¿Sí me explico? So quizás la idea de corazón vacío, tú digas, no, pues no, yo no me siento así. Yo nunca supe que tenía el corazón vacío hasta que me encontré con Dios. Y yo digo, crecí en la iglesia, crecí en la escuela dominical, crecí cantando canciones a Dios. Recuerdo que de niño mi mamá cantaba canciones en la noche para nosotros dormir y de que cantábamos en la iglesia. Crecí en eso. Pero yo nunca me di cuenta que mi corazón estaba vacío hasta el momento que llegó Jesús a mi vida y lo llenó en ese momento. Y quiero que entiendas de que Dios te ama no porque hayas hecho algo para merecer su amor, sino porque Él te ama, simplemente. Él te ama. No tienes que hacer algo para hacer eso. Y quizás ya has escuchado eso muchas veces. Pero te digo, yo de niño escuché eso muchas veces y nunca tuvo sentido para mí. Pero entiendo que tenía el corazón vacío. ¿Recuerdas cuando conociste el amor de Dios? Que muchos de nosotros ya tenemos mucho tiempo aquí en la iglesia. ¿Recuerdas ese momento? Te pregunto, ¿estaba tu corazón vacío? ¿O aún lo está? Piensa, toma unos minutos y piensa en eso. Recuerda ese momento cuando Dios se encontró contigo. Puedes recordar ese momento único entre tú y Dios. Es la primera vez que empiezas a sentirte amado, lleno, aceptado, a pesar de todas las cosas malas que hayamos hecho en nuestras vidas. Jeremías 31:3 dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Dios llena nuestros corazones con su amor. Mira lo que dice Romanos. Romanos 5, del 5 al 6 dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro ¿qué? Corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Dios te ama tanto que envió a Cristo a morir por ti y por mí. ¿Entiende eso? Para que así pueda llenar nuestros corazones con su amor. ¿Comprendes eso? Dios quiere llenar tu corazón vacío con el amor de Él. Pero hay algo lógico, te lo puedo demostrar con esta agua. Así es mi excusa para tomarla. Pero mira esto. Está casi vacía, ¿verdad? Y ahora que está vacía, es que se puede llenar. So, algunos de nosotros necesitamos vaciar lo que hay en nuestro corazón para poder que Dios llene nuestro corazón. Y este es el asunto. Creo que entiendas esto. Cuando la Biblia dice que si te arrepientes de tus pecados, Dios entra a tu vida. El arrepentirte es el momento que tú empiezas a vaciar tu corazón. Porque estás tan lleno de ti mismo. Pero cuando te arrepientes, dices, ok, Dios, me arrepiento. Ahora es a tu manera. Y en ese momento Él empieza a llenar tu corazón. Necesitas vivir en arrepentimiento. Romanos 5:5, parte B dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El mensaje de hoy se trata corazones vacíos. La historia que todos deben escuchar. Piensa en eso. ¿Cuál es la historia que todos deben escuchar? ¿Cuál es esa historia? ¿Cuál es la historia que todos deben escuchar? Yo creo esto. La historia que todos deben escuchar es tu historia. Y tú quizás me dirás, no, pero es que todos tienen que escuchar la historia de Dios. Y yo te voy a decir, no. Todos tienen que escuchar tu historia, porque tu historia es la historia de Dios. Tu historia es la historia de cómo Dios ha cambiado una vida. Y esa es la historia que impacta. Esa es la historia que todos deben escuchar. Esa es la historia de que la gente tiene que escuchar de aquella persona que tenía un corazón vacío y fue lleno por Dios. La historia de que sí, Dios perdona al asesino, Dios perdona al alcohólico, Dios perdona al drogadicto, Dios perdona al mentiroso. Esa es la historia que deben escuchar, de que Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo para morir por nosotros, aún nosotros siendo pecadores, nos amó, Romanos 5:8. Es la historia que todos deben escuchar. ¿Pero recuerdas cuando tu corazón estaba vacío? O quizás hoy tu corazón aún sigue vacío. Pero la historia que todos deben escuchar es nuestra historia. Mira lo que dice, habla a Pablo acerca de esto. Dice, Romanos 1, 16, 17, dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A los judíos primero, también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, por medio de la fe, de la fe que el justo tiene vida. ¿Entiendes? Dice que cuando no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios, porque trae salvación, trae vida a la gente. ¿Entiendes de que tu historia tiene tanto poder? Porque tu historia es la historia de Dios. Es la historia de Dios en acción, de cómo Dios agarró tu vida y la vació para llenarla de su amor. Y lo hizo a través de lo que pudo hacer Cristo en la cruz por nosotros. Esa es la historia que debemos compartir. Romanos 10, del 8 al 9 dice, ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es Señor y crees en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Juan 11, 25, 26 dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que cree en mí y cree en mí jamás morirá. Él dice, ¿lo crees Marta? Creo que es Marta o María que dice eso. Y lo puse en el espacio en blanco porque ahí lo crees, pone tu nombre. ¿Crees que realmente en Cristo vamos a tener vida? Porque si no lo crees, entonces creo que tu corazón aún está vacío. Si lo crees, entonces tienes una historia que compartir. Tienes una historia que compartir. Romanos 10, del 13 al 15 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahora presta atención porque esto es lo más importante de lo que quiero compartirte hoy. Luego dice el verso 14, dice, porque ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Entiende esto? Todo el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Pero ¿cómo van a invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. ¿Entiendes eso? ¿Comprendes eso? ¿Cómo la gente puede escuchar acerca de Jesús si no hay nadie que se lo está diciendo? Piensa en esto, tus amigos. Este es tu amigo. ¿Ok? Como los hispanos somos muy populares, este es mi amigo, un hombre muy común, Juan. Este es Juan. el apellido, no lo sé. Pero este es Juan. Quiero que pienses en esa persona, en ese amigo que tienes, que vive aquí en Tuscaloosa, que no tiene a Jesús, que no vive para Jesús. Son personas reales. Si miras atrás, puedes mirar atrás, vas a ver que hay bastantes de estos amigos, hay 27 total de ellos. Corazones vacíos. Pero la única forma de que esos 27 o más puedan escuchar acerca de Jesús es si tú y yo le decimos. No hay otra manera. Créeme esto, no van a venir si nos pasamos un año orando por ellos. Van a venir si oramos y les hablamos acerca de Jesús. Si le contamos nuestra historia. Es la única forma. Tú puedes decirme, no, es que voy a orar. Ok. Yo creo en la oración, pero soy obediente también a la palabra. Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Nunca dijo, oren. Él dijo, esperen la promesa, y oraron por la promesa, y recibieron la promesa, y recibieron el Espíritu Santo para ser testigos y hablar de ellos, hablar de Jesús a otros. Solo, y este es el asunto, y muchos de nosotros empezamos a cuestionar, pero es que no sé qué decirles a mis amigos. Solo diles lo que Jesús ha hecho en tu vida. Solo diles, compárteles cómo tu corazón estaba vacío. Yo empecé con mi historia. Y no tiene que ser complicado. No necesitas aprenderte un versículo bíblico. No necesitas entrar en un argumento si Dios existe o no. Mejor ni siquiera hagas el esfuerzo en eso. No vale la pena eso. La gente quiere argumentar, déjalo que argumentes ellos solos. Lo único que tienes que hacer es contar tu historia. Romanos 1, 16-17 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Te pregunto, ¿creemos que realmente el Evangelio es el poder de Dios? ¿Se explico? Porque cuando yo creo que algo tiene poder, ¿ok? Lo voy a utilizar, ¿verdad? ¿Ok? Si yo creo que un carro funciona, pues lo utilizo. Pero realmente creemos de que Dios tiene poder. Mucho más allá de nuestras preferencias, o mucho más allá de lo que deseamos, porque a veces nos enojamos con Dios porque no hace lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Se me explicó? Y eso no se trata del Evangelio. El hecho es que Jesús dio su vida por ti. Ese es el hecho. Aún nosotros siendo pecadores, aún incluso si ya lo conocimos y vivimos para Él por un tiempo y nos alejamos, y ahora, ¿se me explico? Aún así Él murió por ti, porque te ama. Porque, entiende esto, no depende de tu rendimiento ante Él, depende de lo que Él ha hecho. Entonces, si crees que Él lo ha hecho y que te ama, entonces vive para Él. Y ahí vas a ver que tu rendimiento va a cambiar, pero no porque te vas a enfocar en tu rendimiento, sino porque te enfoques en una relación con Él. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Sí me explico? Hay corazones vacíos en nuestra ciudad. Yo conozco al menos dos Juan en esta ciudad, que sé que necesitan estar aquí. que no están. Yo quiero que pienses en esto. Quiero que pienses en esa persona. Para mí es Juan, porque aquí estoy pensando en dos Juan. ¿Para ti quiénes son? ¿Te atreverías a orar por ese Juan? No mi Juan, sino tú, tu Pedro, tu Carlos, tu María. ¿Sí me explico? ¿Te atreverías a orar cada semana por ellos? No solamente orar por ellos para que sean salvos, pero llevarlo el evangelio en acción, a hablarles a ellos. Escúchame bien, no de Dios. Y esto va a sonar contradictorio. No le hables tanto de Dios, háblale lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblale lo que Dios ha hecho en tu vida. La gente ya está cansada de escuchar que le hablemos de Dios. Si no explico, la gente está cansada que tú le digas, deja de escuchar esa música. Si no explico, la gente quiere escuchar esto. Hey, mira, he estado escuchando esta canción, te muestro la letra. Me impactó. En vez de decirle, no escuches esta canción, le compartes la canción que tú estás escuchando. La gente está cansada que tú le digas cuando te dicen que tienen problemas financieros y tú dices, oh, pero lo que tú tienes que es diezmar. ¿Cómo van a diezmar si aún no conocen a Dios? La gente no necesita eso. La gente no necesita que le empieces a dar un sermón de cómo deben cambiar su vida. La gente necesita escuchar tu mensaje, tu historia, lo que Dios ha hecho en tu vida, en cómo Dios te llena. So, empieza a hablarles a ellos acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida cada semana a esa persona. Eso se llama dar un testimonio. Pero no te lo estoy diciendo así para que no suene religioso. Pero la gente necesita escuchar lo que Dios hace en nuestra vida cada semana. Cada semana. Ese Juan necesita escucharlo. Necesita escucharlo. ¿Por qué? Porque eso va a crear fe. Va a crear fe. Pero no solamente necesitan escucharlo. Entre más puedas cada semana, pregúntale. Mira, esta es la pregunta que realmente tienes que hacer. Y luego te voy a decir la pregunta que nunca debes hacer. ¿Okay? ¿Cuál quieres que te diga primero? ¿La que nunca debes hacer o la que tienes que hacer? Bueno, te voy a decir primero la que nunca debes hacer. ¿Okay? Nunca le digas, hey, ¿quieres venir conmigo a la iglesia este domingo? No, nunca hagas eso. Porque estás haciendo el orden incorrecto. La primera pregunta que tienes que hacer después que le cuentas tu historia es decirle, ¿quieres recibir a Jesús en tu vida? Podemos orar juntos. Oh, pero ¿qué significa eso, recibir a Jesús? Bueno, significa esto. Significa que reconoces de que has fallado a Dios y necesitas arrepentirte. Y luego le dices, Dios, perdóname por mis pecados. Eso es arrepentirse. Me arrepiento de lo que he hecho. Y ahora entra en mi vida. Esa es la oración. Eso es recibir a Jesús. Y luego cuando hace esa oración contigo, es, hey, te invito a mi iglesia. Así es como funcionan realmente las cosas. O debería funcionar. Pero sentimos esa vergüenza. O nos sentimos incapacitados para hacerlo. Pero tenemos que primero decirles, darles testimonio de quién es Jesús y luego decirles, ¿te gustaría arrepentirte? ¿Te gustaría decirle a Dios, perdóname por lo que he hecho? Y decirle, Dios, ahora quiero vivir para ti y seguir tu ejemplo. Y luego lo invitas a la iglesia para que él pueda aprender en cómo seguir ese ejemplo de Jesús junto con otros que aman a Jesús. So, eso es básicamente lo que deberíamos hacer. ¿Pero te atreverías a comprometerte a orar por ese Juan en tu vida? Porque la manera en que nos podríamos comprometer a orar por esa persona, porque lo único que necesitamos es ese primer nombre. Es lo único que necesitamos, ese primer nombre. Porque esto es lo que vas a ver. Cada vez que vengas un domingo aquí a Daystar, vas a ver uno de estos ahí atrás, en esas sillas vacías. Y ese va a ser nuestro recordatorio de que aún Juan no está aquí. ¿Tú te atreverías a responder a este mensaje en venir aquí, agarrar uno de esos stickers, escribir el nombre de esa persona? Escúchame bien, esa persona que vive aquí en nuestra ciudad. Agarrar a esa persona y buscar uno de esos monillos, esas siluetas, y ponerle el nombre. Nada más el nombre, no el apellido. No queremos que pongas Juan Enrique González. ¿Sí me explico? Nada más el primer nombre. Y que sea un recordatorio para ti. Yo no voy a saber quién es esa persona, porque no sé el apellido. Pero que sea un recordatorio para ti. Decir, ¿sabes qué? Hoy vine a la iglesia y todavía Juan no está aquí. Hoy vine a la iglesia y María no ha llegado. Hay como casi 40 personas aquí en este momento, pero aún no está Juan. Aún no está Pedro. Aún no está Enrique. Aún no está Carlos. Faltan algunos que necesitan conocer a Dios, porque van a pasar una vida sin Dios, pero queremos que pasen una vida eterna con Dios. Y si tú estás aquí y tú dices, ¿sabes qué? Mi corazón está vacío. Entonces quiero invitarte a que en este momento tú ores y le digas, Dios, perdóname. Me arrepiento, entra en mi vida. Y simplemente hagas esa oración. Y le digas, aquí estoy, me arrepiento. Perdona mis pecados, entra en mi vida. Y si tú dices, Dios ya llenó mi corazón, entonces quiero que tomes un minuto y le digas, Dios, revélame ese nombre. Y quiero que vengas aquí, agarres un marcador permanente y escribas el nombre de la persona y busques uno de esos que están ahí, hay varios, y le pones el nombre. Y cuando termines de hacer eso, quiero que todavía vengas acá y te quedes conmigo aquí al frente. Porque, o te subes aquí conmigo, como quieras, porque vamos a orar por esos nombres. ¿Ok? So, déjame orar junto contigo y vamos a hacer eso. ¿Okay? Padre, te pido, Dios, en este momento que tú nos reveles esos nombres. Yo creo que ya tú nos has dado esos nombres. Yo te pido, Señor, que nos des el valor para comprometernos, no solamente a orar por ellos, sino nos des el valor para compartir nuestros testimonios a ellos, Dios. Y decirles, Dios, ¿sabes qué? Hablarles, llevarlos a ti, Señor, a que se puedan arrepentir y puedan vivir para ti. Y nosotros luego invitarlos a la iglesia. Yo te pido, Jesús, de que tú nos reveles en este momento. Y aquellos que dicen, mi corazón está vacío, ¿puedes orar conmigo? ¿Puedes repetir después de mí? Padre, me arrepiento. Perdona mis pecados y vive en mí. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí. Amén. Yo quiero que vengan, pueden pasar como quieran, pero pasen. Que se le quite la pena. ¿Ya tienen un nombre? Nada más es escribir un nombre de alguien que vive aquí en Tuscaloosa, en Norport, en Alberta, en Cottondale. Y que tú digas, ¿sabes qué? Esta persona, me voy a comprometer a orar por esta persona. Me voy a comprometer a darle testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. A esa persona y decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres rendir tu vida a Él? Y cuenta tu historia. Porque entiende esto. ¿Recuerdas ese momento cuando tu corazón estaba vacío? ¿Te gustaría volver y sentirte así vacío? Yo creo que ninguno de nosotros queremos volver ahí. Entonces esta es la idea, entiende de que hay muchas amistades de nosotros que se sienten vacíos y no lo saben que están, que necesitan de Jesús. Pero ¿cómo van a ellos saber eso si no hay nadie que les diga? Es nuestra responsabilidad decirles. Si ya escribiste tu nombre, puedes venir conmigo aquí. Te puedes sentar acá junto conmigo. O te puedes sentar ahí en las escaleritas de la tarima. Gracias, José Luis. Está bien cómodo aquí. Pueden escribir Fabián, Zenir. No es Zenir esta, hay otro. A los que son padres, y esto va a sonar así como raro, a veces tenemos que escribir el nombre de nuestros hijos. No importa si tienen 5 años, aún quizás no han recibido a Jesús en su corazón. Es algo que mi esposa y yo conversábamos esta semana sobre nuestra hija Zoe. Tenemos que hablarle de Jesús y que ella reciba a Jesús en su corazón. ¿Alguien más quiere escribir nombre? Porque estoy asumiendo que si estás en tu silla al lado de allá, no has escrito un nombre. So quiero darte la oportunidad a que te sientes acá porque queremos orar, poner con nuestras manos hacia esos nombres. ¿Ok? So vamos a orar. ¿Ok? Puedes extender tu mano en dirección donde pusiste tu nombre. Vamos a decir, Padre, nos comprometemos, Señor, con estos nombres, a orar por ellos, a hablarles de ti, a hablarles de tu amor, a hablarles de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos de que tú hables a su vida, Espíritu Santo, que tú prepares su corazón. Oh Padre, que cada semana que compartamos lo que tú has hecho en nuestras vidas a ellos, Señor, nos dé la oportunidad para preguntarles si quieren recibir a Jesús en sus vidas. Úsanos a nosotros, Dios. Envíanos a nosotros para que escuchen acerca de ti, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Lo que hoy se trata, lo que hicimos hoy, es que tenemos que tomar acción. Es muy fácil venir a un servicio, levantar tus manos, orar e irte con un mensaje. Pero nos toca tomar acción a nosotros del Evangelio. Es nuestra responsabilidad. No van a llegar a la iglesia si no hay nadie que les hable. No van a llegar. Tenemos que hablarles. So, cada vez que veas uno de estos y no tiene un name tag y dices, ¿sabes qué? Ya tengo el nombre de la persona. Pide uno de esos. Tenemos bastantes. Y le puedes poner el nombre. Podemos orar por ellos. ¿Ok? Y es una diferencia porque lo que estamos poniendo son azules y ustedes tienen unos negros. No es lo mismo, ¿ok? Pero vamos a orar porque sabemos de que Dios está aquí en nuestra iglesia, que se mueve en nuestra iglesia. Y lo que estamos experimentando aquí, ellos también necesitan experimentar. Necesitamos hablarle a la gente acerca de Jesús. No importa si el idioma que hablen o el color de piel que tengan, necesitan conocer a Jesús. Y la razón por la que necesitan conocer a Jesús es porque estábamos vacíos y ahora estamos llenos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te pido por mis amigos aquí, Señor. Espíritu Santo, dale la convicción de lo que hemos hablado hoy y tú guíalos, Señor. Y te doy gracias si alguien ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, ha rendido su vida hoy a Él. Te pido que tú lo llenes de ti, Señor. Te pido, Señor, de que esta semana, Señor, podamos disfrutar de tu presencia y podamos tener la valentía de compartir nuestra fe a otros, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que esta semana puedas conocerlo a Él como nunca antes y Él pueda revelarse a tu vida y revelar su amor a tu vida. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles en la oración o nos vemos en el grupo de vida el viernes.